Buenas noches, amos del multiverso. Ahora sí que unos poquitos minutos después, pero ya estamos listos aquí para iniciar el programa 121. Bienvenidos a todos. Ahora sí que ya nos vamos conectando poco a poco. Ahí ya está Rafa. ¿Qué onda? Buenas
Acá
noches.
estamos. Buenas noches a todos.
Vientos.
¿Cómo están?
Y alistándose ahí, listo, ya el fan más de hueso colorado que conozco de DC, yo creo.
Aquí de
Ray, ¿qué
Batman.
onda? Buenas noches.
Saludos, saludos, aquí andamos.
Vientos, vientos. Pues una vez más aquí nos vamos a reunir para hablar de notas y uno que otro temita. Vamos a darles ahora sí que la segunda parte prometida de la música en los cómics, ya hacía falta. Y pues para que no se ahí pasara tanto tiempo, pues qué más que ya de una vez a aprovecharlo, porque se vienen temas muy buenos, invitados muy buenos en programas siguientes. Entonces hay que ir sacando de una vez esos temas.
Así es, un tema que nos pidieron que continuáramos con él, porque a pesar de que pues sí mencionamos muchas cosas en el programa 1, pues sí, la verdad es que faltaban todavía muchas otras que mencionar. Pero antes pues de iniciar con las notas, hay que mencionarles que estamos en vivo desde Guanatos FM, líder mundial, aquí en Guadalajara, Jalisco, y también estamos en Facebook Live, en el grupo de los Amos del Multiverso, ahí para que nos puedan escuchar o ver, y también en YouTube, en el canal de Guanatos FM. Y pues si quieren comunicarse con nosotros, dejarnos un mensajito, alguna sugerencia, algún comentario que a lo mejor nosotros no sabíamos acerca de esto de la música en los cómics, pues les dejamos el número para que se comuniquen con nosotros, que es 33 17 28 01 13. Repito, 33 17 28 01 13. Los teléfonos están abiertos para que se comuniquen con nosotros.
Vientos, vientos, pues ahora sí que unas notitas, ¿no? A ver, hay
Sí,
una que otra noticia por ahí interesantona esta semana.
muy, muy interesante esta semana en cuanto a noticias, sobre todo anunciando como secuelas o spin-offs de algunas series y de películas. Iniciamos con series, una serie que ya está por terminar, ya yo creo que este año, pero que pues obviamente no van a dejar morir ese universo de que tanto dinero les ha dejado en mercancía, en patrocinios, etcétera. Estamos hablando de The Walking Dead, ya esta serie de estos zombies que está inspirada justamente en un cómic de, si no me equivoco, Robert Kirkman, me parece. Pues ya pues este año ya llega a su final, pero pues eso no significa que vaya a morir esta como saga o universo de Walking Dead. Y anunciaron que Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan van a protagonizar su propia serie que se va a llamar The Walking Dead Maggie and Negan. Pues villano, la verdad es que yo no sigo la serie más que sé que pues y Jeffrey Dean Morgan protagoniza a Negan, que es un villano en el universo de Walking Dead, y Maggie, que pues es la Martha Kent. Perdón, Martha Wayne en el universo de DC. Ahí la pudimos observar en Batman v Superman. Así que, pues, AMC pues no planea dejar morir tan fácil este universo, ¿no? Sobre todo porque ya tienen su spin-off de
Fear the
ahorita que se
Walking
está
Dead.
transmitiendo. La verdad no lo he visto. No sé si alguno de ustedes lo haya visto.
El spin-off no. Solamente me quemé la temporada, bueno, la serie principal, 5 temporadas, pero ya después fue
Ya
eterna y preferí
aguantaste, ¿eh?
dejarla. Preferí dejarla después de 5 años.
Muy bien. Y anunciando ahí como lo de las secuelas, como lo que estamos mencionando, es que se anunció secuela de Soy Leyenda, esta película de Will Smith, que va a estar protagonizada por él mismo y se une al reparto Michael B. Jordan. Lo más seguro es que vaya a estar ambientada aproximadamente unos 20 años después, ya que la primera película salió en el 2007. Así que, para los que no sabían, Esa película de Soy Leyenda pues tiene dos finales alternativos, ¿no? Lo más seguro es que vaya a continuar la historia en el final que no muchos conocen. Así que si están ahí interesados en saber cuáles fueron los finales, y así, ahí están en YouTube, ahí pueden meterse a buscarlos y lo más seguro es que vayan a continuar con el final que no salió comercialmente. Continuamos ahí con el universo de The Batman que se estrenó la semana pasada. No vamos a anunciar ningún spoiler, pero pues ahí la cancioncita del inicio dio un teaser que a lo mejor posiblemente se vaya a tocar la siguiente semana. Así que quién sabe si a lo mejor toquemos ya la película de The Batman o no. Pero en cuanto a que le está yendo muy bien en taquilla, pues ya se anunció otro spin-off de The Batman, ahora centrado en el universo de Arkham. Esto viene, es un poquito complicado porque hace 2 años se anunció en el DC Fandom que Matt Reeves estaba trabajando una serie spin-off de la policía de Gótica, ¿no? Que se iban a centrar más en lo que es los policías corruptos, etcétera, ¿no? Pero al parecer, DC dio como una marcha atrás en cuanto a esa serie spin-off y la cambió para centrarse en lo que es el Asilo Arkham. Va a estar todavía producida y dirigida y escrita por Matt Reeves, así que él mismo va a seguir como contribuyendo a expandir este universo. Aquí mencioné en una entrevista que aparte de que están haciendo la serie de Penguin con Colin Farrell, pues ya esta serie se va a mostrar en lo que es lo que se conecta a Arkham. Estamos hablando y pensando en la próxima película, pero para ser honestos contigo en este momento, realmente quiero que la audiencia se conecte con esto. Así que lo más seguro es que vayamos a ver muchos de los que llegaron ahí al asilo Arkham. Ahí en la película, mencionan algo ahí, no queremos dar spoilers aún, pero lo más seguro es que vaya a continuar posiblemente en cómo atraparon a ciertos villanos y a lo mejor ahí que esté coluido James Gordon, porque pues al parecer va a seguir protagonizada por este actor que la hizo de Gordon en la película. Así que es pues interesante, ¿no? De que hayan cambiado esa jugada ya que estaba la serie en preproducción. Otras secuelas que se confirmaron fue la de Free Guy, esta película de Ryan Reynolds, con muchos pues cameos, como un universo de Ready Player One, pero ahora sí que de Fox, antes de la combinación ahí con Disney. Regresa Ryan Reynolds, lo más seguro. También se anunció que este año llega Avatar 2 en diciembre y cada 2 años se va a estar estrenando una secuela hasta llegar a Avatar 5 por ahí de 2028, 2030. Veamos a ver qué tal, porque la de Avatar salió en el 2010, o sea, aquí ya van para 12 años que se tardó James Cameron en sacar una secuela de esta, pues creo que ya es la película más taquillera, ¿verdad?
De momento, entre estrenos, reestrenos, en box office, sí es la que más ha recaudado a nivel mundial de momento.
Muy bien. Y ya las últimas notitas es que el actor Anthony Starr, el que la hace de Homelander en The Boys, la semana tuvo un altercado en España, al parecer estaba en un estado etílico, se peleó con un fan y le estrelló pues ahora sí que un vaso de vidrio en la cara, provocándole cortes. Se fue a corte este actor, lo sentenciaron a 12 meses de prisión y aparte pagar creo que 500 mil dólares, pero llegaron ahí a un acuerdo sus abogados porque pues no tenía antecedentes penales, pero pues ahora sí que ni aunque seas famoso te libras de la justicia y menos siendo alguien tan, tan importante. O sea, estamos hablando del que es básicamente la cara de The Voice, de ahorita de Amazon, así que pues está ahí algo tenebroso esa nota, pero bueno, lo bueno es que se pudo llegar a un arreglo y pues ya está libre Anthony Starr. Y también que ya se estrenó Diabolical, esta serie animada de The Boys, ambientada en el universo de The Boys, el día viernes, ya, 8 capítulos, 15 minutitos, así que se pasan como el agua para que ahí
Nada
los
más
puedan
en Prime
disfrutar.
estaba.
Sí, nada más en Amazon Prime
Entendido.
está. Y pues
Sí.
por mi parte ya sería todo, creo que tienes ahí una notita, ¿no, Josué?
Sí, y justamente esta nota es del día de hoy, ahora sí que está fresca, es de la panadería justamente de hoy. Salió por ahí que Florence Pugh está en pláticas para ser la princesa Irulan o Irulan. Ahora sí que esta princesa es la hija mayor o la hija pues, más vieja, por así decirlo, del emperador Shaddam Corrino. Esto para la segunda parte de la película de Dune, que pues se planea que se estrene en 2023, ahí cerca del Halloween de 2023. Entonces ya veremos si este año o en esta semana se confirma. Este año pues igual tienen que empezar en algún momento la actuación o la producción de la película, entonces para que el siguiente año ya empiecen nada más trabajos de postproducción. Entonces se va a empezar a juntar un muy buen cast para esta segunda parte de Dune. Ahora sí que Daniel Villanueva o Denis Villeneuve, o como le digan, ahora sí que está juntando muy buena cantidad y calidad de actores para esta película.
Así es, y
Ojo
que le
ahí.
estén soltando el varo, ¿no? Ahí para que pueda, ahora sí que hacer este universo tan, tan enigmático y que para los que no saben, pues es como el abuelito de Game of Thrones y hasta del mismo Star Wars, así que suena interesante, sobre todo teniendo el calibre de actores que tiene ya en la película, ¿eh?
Exactamente.
De
Bueno,
hecho,
pues
también
ahora sí.
decían que Robert Pattinson, ¿no? ¿No vieron algo de eso?
¿Para
Que
Dune?
según esto también, ajá, para Duna. Ayer igual justamente vi pues andaban
¿Una
diciendo
nota?
que podría aparecer en
No
Dune
estaría
2.
mal, ahora sí que con
Como
esta
que
película de
querían.
Batman y con sus otros trabajos, pues ha tenido como que cierto nivel alto. Entonces yo creo que Duna estaría, si lo llegasen a confirmar ahí,
Y aparte es propiedad
estaría
intelectual
juntando
de
muy
Warner,
bien.
así que ya pues el contrato ahí lo tiene, ¿no? Con Robert.
Pueden llegar a un acuerdo ahí más fácilmente.
Sí,
Así
creo que
es.
nada más dijo que quería estar ahí.
Ah, ok.
Pero bueno.
En una de esas hasta le
Sí se le
cumplen ahí
cumple,
el
¿eh?
capricho, ¿eh?
A lo
Así
mejor
es.
sí. Oigan, y otra cosa, no sé si vieron el tráiler de DMZ.
Ah, buen punto, ¿eh? Ahora
Salió
sí
ayer
que
también.
DMZ, una novela gráfica ahí de DC, ahora sí que en menos de 10 días estrena 4 episodios, me parece que van directo a HBO Max, ¿eh?
Sí, va a ser miniserie para HBO Max y pues es protagonizada por Rosario Dawson, ¿no? Que ya
Rosario
antes ha
Dawson.
estado pues en trabajos relacionados con cómics, ¿no? Estuvo en Sin City.
Sin City, Daredevil,
Ahorita está en Star Wars.
en
Star
Daredevil
Wars,
está en
así
la de
es.
Star Wars, ¿no? ¿En cuál sale ella? ¿En la de Mandalorian?
Sale en Mandalorian, sale en Boba Fett y va a protagonizar su serie de Ahsoka Kano.
Pues sí, le está
Entonces,
yendo muy
tiene
bien, como que
cantidad
ya
de
es una
fama.
actriz que se está posicionando, ¿no? En estos papeles.
En el medio geek, es correcto.
Y pues sí, bueno, la serie trata de DMZ, pues son la abreviación de zona desmilitarizada, ¿no? Que se supone que es una mujer que está buscando a su hijo, es de estas películas como onda post-apocalíptica, ¿no? Que como que hubo una
Sí.
guerra, está ahí en la zona de Manhattan. Y pues digo, el tráiler no muestra mucho, no es muy largo, nada más son 2 minutos. Pero pues tiene buena pinta, ¿eh? Se ve que tiene acción, ahí el personaje del villano, no me acuerdo del nombre, pero también es así medio conocido.
No, y fíjate, son 70. Ahora sí que la novela gráfica o la serie gráfica o el cómic, pues, fueron 70 y tantos números, 72 números por ahí, hace como 10 años. Entonces, pues yo creo que para historia sí tiene de dónde agarrar. Ahora sí que miniserie, ya sea una o más temporadas, pues ojito ahí para esa serie de HBO Max.
Sí, y a ver si no sufre con el
Buen
mismo
punto.
destino de Why the Last Man, porque también tenía varios números y pues nomás llegó a la temporada 1.
Ojalá que no.
Bueno, pues ahora sí que tenemos un saludo y justamente de nuestro patriarca Masaki, que nos anda escuchando. Saludos a los tres, ahí un saludo de vuelta a Masaki, te extrañamos, así que ahí cuando puedas regresar, pues bienvenido de vuelta.
También aquí en
Pues
el Facebook, nos escribe Will que está en el tráfico del diablo, que nos manda también saludos.
bien.
Un saludo a
Entreteniéndola algo
William.
de mientras.
Y bueno, no sé
Muy
dónde,
bien.
pero si está a lo mejor cerca del centro, pues ahorita es una zona medio complicada, ¿no? Por esto de las
Complicadísima.
alarmas.
Sí, un saludo al buen Guillermo ahí, a ver si lo tenemos pronto por este lado. Pues bueno, ¿quieren iniciar ya con el tema?
Hay que echarle de una
Vamos.
vez.
Bueno, pues la semana no fue la semana pasada. El programa, pues ahora sí que de la primera parte mencionamos muchos cómics, sobre todo de ahí que tenían que ver con Archie, con Vampirella y sobre todo con algunas bandas que tenían ahí como propiedades intelectuales en cómics, mostrando prácticamente su imagen o contribuyendo en lo que era como la faceta creativa del cómic, pero pues ahora sí que abarcamos muy poquito para lo que realmente es. Ahí apenitas también mencionamos a lo que fue Gerard Way con su Umbrella Academy, con su Doom Patrol, pero pues ahora sí que nos faltaron muchos, muchos
Sí.
temas más.
Sí, ahí solamente como para retomar un poco de Gerard Way, pues ya se veía que traía lo de los cómics en la sangre o en la mente desde muchos años atrás. Ahora sí que Umbrella Academy, pues ahí se sacó varios números, pero también escribió como esa adaptación de My Chemical Romance como a cómic. Ahora sí que del álbum del 2010, se llama The True Lives of the Fabulous Killjoys. Ahora sí que esta serie, pues un poco más como tipo futurista, colorida, pero que tiene que ver un poco más con su banda. Entonces, pues como que dando ese paso o ese salto de la música al cómic, pues trató como que unir dos mundos. Y pues bueno, ya después viene lo que comentábamos el programa anterior o la parte pasada del programa de este programa, pues Umbrella Academy, que ahondando un poco, pues a lo mejor ya vieron las dos temporadas en Netflix y pues sabrán que se quedó como con un cliffhanger muy, muy bueno para estrenarse justo este año, pues la tercera temporada. A mí se me hizo como que mucho tiempo entre una temporada y otra, pero bueno, a ver este año si ya nos muestran un teasercito por ahí más adelante en siguientes meses, pero ya, ahora sí que calmen, calmen esa furia que ya viene la tercera temporada.
Y que hay que mencionar que hasta el momento se han publicado tres tomos de Umbrella Academy, que es la suite del Apocalipsis, Dallas, y me parece que Hotel Olvido, que así lo pusieron en español, pero en inglés es Hotel Oblivion. Y ya lo que sería el cuarto tomo, que creo que ya iba a lanzarse o ya salió, la verdad es que yo me despegué un poquito acerca de ese tema, que era sobre la Academia Sparrow, que ya sería como quien dice el
Sí.
cuarto tomo, y que daría pie a lo que sea la siguiente temporada de Netflix, ahí dejando ese cliffhanger al final, como mencionas, y pues ahora sí que mostrando lo que iba a ser la Academia Sparrow, que es como lo contrario, lo inverso a la Umbrella Academy, y prácticamente los que eran como los miembros, o los que son los miembros, pues ahora sí que a oscuras, sin revelar, pues prácticamente, pues nada, nada
No,
de
ahora
nada.
sí que muy buen cliffhanger ahí quedó de la segunda temporada. Y pues bueno, además, ahora sí que los que vieron la película de Spider-Verse, esta película animada, por ahí conocerán o se acordarán de la niñita y su robot de Penny Parker y Spider. Ahora sí que este personaje fue creado por Gerard Way también en Edge of Spider-Verse hace como unos 5 años, en 2017. Entonces, este personaje pues también ahí tiene con qué defenderse en cómics y también se ve que va a tener futuro en la versión animada de Spider-Verse. Entonces, pues es otro personaje que también por ahí existe. Y pues bueno, lo que ya hablábamos y que creo que mencionó muy bien Ray el anterior programa, que pues bueno, fue como el curador o como jefe del sello de Young Animal.
Así es. Pues ahora sí que no sé si quieres agregar ahí algo ahí, Ray, acerca del tema.
No, de Gerard Way, pues no, lo que mencionaron, ¿no? Que recientemente se publicó de manera integral, ¿no? Todo lo de Umbrella. Aquí Smash, porque sí, lo estuvieron sacando desde hace tiempo y pues fueron de los, digo, a lo mejor no sacaron muchos, pero son de esos tomos que pues no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Que no eran tan fáciles de encontrar. Entonces, pues es una buena oportunidad para leerlos pues aquí en español, ¿no?
Sí, sobre todo que Kamite no continuó con el título, porque pues realmente era Kamite el que traía Umbrella Academy antes de que llegara a las manos de Televisa, ¿no? Pues sí.
Sí, realmente, pues sí hay que aprovechar.
Así es. Bueno, pues yo quería comentar acerca de un cómic, nada más que ahorita no lo pude sacar, que es este. A todos los que ahí son fans de Nirvana y sobre todo de Kurt Cobain, ahí también ahí tuvo truquito la canción del inicio por ser de Nirvana, Something in the Way, y quería mostrar esta que es novela gráfica, se llama Godspeed de Kurt Cobain Graphic. Ahora sí que prácticamente trata de toda la historia de Kurt Cobain desde los inicios, en su niñez, cuando sus papás lo abandonaban con su abuelita, hasta convertirse en una leyenda mundial. Y posteriormente, su lamentable, pues, suicidio. Ahí, son cosas algo crudas. La verdad es que es una novela gráfica, pues, chiquita. Realmente no es muy grande. Puede ser que a lo mejor unas 84 páginas, posiblemente. Está escrito por Barnaby Legg y ilustrado por Jim McCarthy. Y ahí con unas ilustraciones también de Flame Boy. La verdad es que es una novela gráfica que yo lo leí y la verdad es que me encantó, me gustó mucho, sobre todo porque yo soy muy fan de Kurt Cobain y de Nirvana. Y pues leer esto pues es prácticamente repasar la vida de Cobain, pero ilustrada, ¿no? No tanto leída, sino más bien ilustrada. Repito, hay unas cosas que sí son muy, muy gráficas, situaciones así como de drogas, sobre todo también ahí del suicidio de este artista. La verdad es que vale mucho la pena. Yo no sabía de la existencia de esta novela gráfica hasta que lo publicó nuestro querido amigo Juan Alcaraz, que ahí lo estaba vendiendo. Yo le pregunté que, oye, pues me interesó. De qué es, ya me explicó más o menos, se lo compré, me lo dejó muy barato, la verdad, lo leí, la verdad es que me encantó, es muy nostálgico, sobre todo también por el hecho de que es algo que como que vuelves a revivir, ¿no? A pesar de que no me tocó en la época de Nirvana, pues yo soy del 95, pues bueno, así que crecí mi adolescencia escuchando canciones de ellos, y pues esta novela gráfica es recomendadísima para todo aquel que es fan, sobre todo de Kurt Cobain. Y lo que me gustó mucho es este como detalle de Parental Advisory, como si fuera el de un disco prácticamente, la tapa de un disco, por este contenido explícito, lo que le comento, que la verdad es que sí, sí lo tiene, pero pues ahí está una recomendación que no mencioné el programa pasado, pero pues ahí se las dejo para quien quiera investigarlo y buscarlo, pues ahí está, ¿no?
Órale, se oye interesante y conectando, ahora sí que no sabía que ibas a sacar ese tomo, no sabía que ya lo tenías. Yo no tengo del que voy a hablar, pero se conecta un poco ahora sí que con Kurt Cobain. Courtney Love, pues también se interiorizó en este mundo de los cómics, o podríamos llamarlo quizá manga, porque pues está un poco orientado a como a una historia de una princesa que pues viaja a Tokio y pues bueno, vive en Tokio como y es como una tipo rockstar, es como una pues sí, una rockstar que va a tocar a los clubs, que va a tocar a los antros, pues su música y todo, y pues ahí conoce a pues un chavo, se enamora de él, de otro músico. Ahora sí que para no llamarle Kurt, pues este músico se llama Kent. Entonces, pues ahí está como que muy clara esa referencia. Y pues son tres volúmenes, ahora sí que fueron varios tomos de esta historia. La princesa se llama Ai. Ahora sí que la letra A y la letra I latina. Así se llama la historia. La pueden encontrar pues como manga para todos aquellos que pues les gusta pues esta opción diferente de lectura al cómic como tradicional. Y pues si lo quieren como que categorizar dentro de un género, pues se podría decir que es como algo de ciencia ficción un poco gótica, un poco futurista, porque pues bueno, se ubica en el futuro dentro de Tokio. Entonces ahí los que les llame la atención, pues es de Courtney Love y pues bueno, lo escribe junto, o bueno, lo coescribe con Stuart Levy, un escritor por ahí también norteamericano de manga y también productor de películas como Pray for Japan y pues bueno, escribió una que otra cosita de Sailor Moon. Entonces, pues sí se recargó en buen árbol ahí Courtney Love para quien quiera ahí entrarle. Pues ahora sí que a la obra de ya sea de Kurt Cobain o de Courtney Love, pues ahí están dos opciones de dos músicos más muy, muy famosos en el grunge en los noventas.
Así es. ¿Tú, Ray, alguna recomendación que nos quieras dar?
¿De qué editorial es ese?
Esa de la princesa Ai, solamente sé que son tres volúmenes que publicó Tokyo Pop, al menos en inglés lo publicó Tokyo Pop. En el idioma original fue, no recuerdo el nombre exacto, pero fue una editorial japonesa. Pero Tokyo Pop es la editorial en inglés
Okay,
de los
o sea,
tres
pero primero
volúmenes.
sí salió en Japón y luego ya en Estados Unidos o al revés.
Sí, exactamente. Primero salió en Japón, buen punto, Ray. Los dibujantes son japoneses,
Ah,
entonces
sí.
hicieron como ahí un deal medio extraño que primero saliera en Japón y ya después, bueno, la traducción y todo ese trabajo de recopilación, ya para hacerlo como tipo volúmenes, este manga, pues ya se dio aparte por parte de la editorial Tokyo Pop. Ya para todo lector, ahora sí que en inglés, no salió nada en español, pero esta es opción para los que leemos también en inglés.
Okay, y el cómic, el que tú dijiste, Rafa, ¿de qué editorial es? También para saber.
Este es de Omnibus Press.
Ah,
Realmente
okay.
no es tanto una editorial ahí como Dark Horse o hasta el mismo
Como
DC.
más de libro, ¿no?
Así es como más de libro, a lo mejor alguna hay división de cómic. Ya ves que por lo regular algunas editoriales tienen ahí como un apartado de novelas
Subsello.
gráficas, como subsellos, que es donde pues van publicando estas ideas nuevas, por así decirlo, en lugar de publicarla en formato así de pura letra, ¿no?
Okay. Bueno, antes de comentarles, igual ya tenemos un par de saludos. José Luis Martín dice saludos por el programa que están teniendo. Un gran saludo para los amos del multiverso. Los escucho en la colonia americana.
Un
Ahí
saludo.
nos vamos por el vicio.
Corazón. El
Y
corazón
otro
del
de
vicio.
Martín Gómez que nos escucha, dice saludos para el programa desde Bonan Park, California. Saludos para los amos de multiverso, saludos especiales, una gran admiración por los temas que están tocando de la música en las películas. Saludos. Pues muchos saludos.
Saludos ahí.
Bueno, pues nada más recapitulando, ¿no? O sea, ya comentamos. Algunos músicos o gente del ámbito musical pues que se han incursionado en el mundo del cómic. Ya hablamos de algunos cómics digamos, como dicen, de licencia, ¿no? Protagonizados por bandas como el caso de Kiss. El programa pasado, por ejemplo, yo les comenté en una historia, ¿no? Cuando aparecieron los personajes inspirados en los Beatles en un cómic
Ah,
de
sí, de
Batman y
Batman.
hablé de Punk Rock Jesus, que fue una novela gráfica de Vértigo. Pero otro aspecto relacionado con los cómics que no hemos mencionado, pero que me llamó un poco la atención, pues es canciones que salieron de los cómics. O sea, digamos, cómics que inspiraron alguna canción. Entonces,
Ah, buen punto, sí.
está interesante, digo, no son a lo mejor tan conocidas, tampoco a lo mejor voy a mencionar todas, pero me encontré por acá un top que
A
está
ver, a ver.
interesante, ¿no? Por ejemplo, hay una canción es de 1965 y es de The Royal Guardsman y se llama Snoopy contra The Red Baron. Snoopyverse.
Ah.
Y dice que llegó muy alto en las listas australianas y que se inspiraron en una serie de tiras cómicas de Snoopy, ¿no? Que acuérdense que se
Sí.
llama Peanuts.
Peanuts.
Es
Sí,
de
ahora sí
Leonardo
que el Red
DiCaprio.
Baron se podría decir que es como que el villano principal de Snoopy. Ahora sí que cuando Snoopy actúa o finge ser como este piloto de la Segunda Guerra Mundial, pues el Barón Rojo se podría decir que es como, no sé si tendencia nazi o tendencia rusa, pero sí, es su enemigo
Soviética,
tal
¿no?
cual. Ajá,
Sí, para
soviética, exacto.
enfrentarse a él en su
Ajá.
triplano. Entonces,
Exacto,
pues
que
ahí una curiosidad, ¿no? Y
sí,
luego, fíjense, esta es
para
otra
anotarla.
más reciente. Es de Nick Cave and the Bad Seeds. Dice que es de la vida real al cómic. Que es un hombre que se hizo mito y editó su biografía en forma de novela gráfica que se llama Mercy on Me, que fue publicado en España precisamente por la editorial SC y eligió, se llama Henry Lee, que viene de un disco Murder Ballads de 1996, que la canta a dúo con PJ Harvey, que es otro personaje que también aparece en el cómic. Entonces, pues igual pueden buscar la canción, se llama Henry Lee, la canción, y es de Nick Cave, pero que bueno, que también tiene su autobiografía en forma de novela gráfica. Este a lo mejor sí lo conocen, es alguien, un hombre más conocido, que es Alice Cooper, que fíjense, colaboró precisamente con Neil Gaiman para crear un cómic sobre un disco conceptual que hizo que se llama La Última Tentación de Alice Cooper, que en español, bueno, lo publicó Planeta Cómic, y pues trata, dice, de un, se llama el Lost in America, es la canción, ¿no? Así la pueden buscar, Alice Cooper Lost in America. Y bueno, de lo que trata, pues es de un teatro real que aparece cada 5 años en la fecha de Halloween en una pequeña ciudad del medio oeste americano. Y hay un maestro de ceremonias, ¿no? Un showman que es exactamente igual a Alice Cooper, que les ofrece entradas gratis a los adolescentes y pues te cuenta la historia de uno de estos chicos que se llama Steven. Entonces, pues también ahí es otro tema interesante, ¿no?
No, pues,
Digo,
y Alice Cooper ahora sí que tiene, yo creo que apareció en cómics casi casi al nivel de Kiss en cuanto a cantidad, pues, porque sí lo han adaptado, bueno, no han adaptado, han escrito varias historias suyas, por ahí incluso creo que Tim Seeley, este escritor que sí hizo muy buen trabajo ahí, Nightwing, pues hizo por ahí una miniserie de Alice Cooper en Chaos, algo así. Entonces, buena referencia esa de Alice Cooper.
sí, muy buena.
Sí.
Y a mí me gustaría hablar ahora de como lo inverso a lo que comentó Ray, ¿no? De que historias de cómic inspiran a música, pero ahora música inspira cómics. ¿En qué sentido? Hay una revista o una editorial gringa que se llama Heavy Metal. Justamente, esta de heavy metal, pues ahora sí que crean historias a base de canciones de bandas. O sea, prácticamente lo que es una letra de alguna canción lo vienen a ilustrar en lo que es esta como revista, ¿no? Este número, sobre todo en especial, es el primer número en donde entra como editor Grant Morrison, allá por ahí del 2000. 13, 2014, me parece. Incluye historias de Ozzy Osbourne, Motley Crue, Marilyn Manson, In Flames, Gojira, Rob Zombie, Nine Inch Nails y Iron Maiden. Sobre todo este último tiene muchas historias que se han como plasmado aquí en esta publicaciones de esta editorial y que pues ahora sí que llevan demasiados números. En ese entonces, pues Grant Morrison había entrado como editor como jefe en editor, y aparte hizo algunas historias, de hecho aquí en el, en los, en, como acá en los, estos
Créditos, ajá.
autores, por así decirlo,
Autores.
pues él aparece primero en algunas historias, creo que él hizo la de Ozzy Osbourne, así que la verdad es que esta publicación sobre, estas publicaciones sobre todo son muy buenas para todos aquellos amantes, sobre todo del heavy metal, porque justamente es, se llama la revista Heavy Metal, pero no solo es heavy metal, o sea, te incluye bandas así de death metal, thrash metal, hasta del mismo glam metal, como lo es este Motley Crue, pero pues ahora sí que para todos aquellos que les interesa, pues es, así se llama, ¿no? Heavy Metal es una publicación, creo que me parece que es bimensual, me parece, no sé, ya desde hace mucho la dejé de seguir, pero me gustó este como cómic, bueno, revista, por así decirlo, por aparte de la portada que es muy así como muy estilo Tool, acá como para abrir un tercer ojo, pues es la primera publicación en la que colabora o en donde ya entra como jefe en editor Grant Morrison, así que ahí como que haciendo un twist a lo que decía este Ray de que cómics inspiraban canciones, pues ahora canciones inspiran cómics.
Ahí Grant Morrison, padrino de Gerard Way, precisamente en los cómics. Ahora sí que en este video de, bueno, este video musical de My Chemical Romance de Na 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 o algo así, pues es el villano, es Grant Morrison, precisamente de este video musical de La Vida Fabulosa de los Killjoys. Entonces, pues, gran punto ahí.
Sí,
¿Hay
hay.
otra, alguna otra canción ahí interesante que veas, Ray?
Pues digo, nada más ahora que mencionaron a Grant, pues él también tenía su banda musical, ¿no?
Algo así, es lo que quería
Yo sí cantaba o algo.
como
Bueno, en la
preguntar
de, dices que
porque
sale en
sí
My
estuvo.
Chemical Romance, pero sí, según yo sí tenía como que algo de músico él.
Sí.
Sí, sí estuvo en una banda, pero no recuerdo el nombre. Obviamente, pues a lo mejor no fue una banda pues muy sonada o muy famosa,
Sí,
pero pues sí estuvo dentro como de sus intereses ahí de vida el tocar en una banda de Grant Morrison.
creo que se llama tal cual Grant Morrison Band. Sí, ahí sí
Pues igual
buscan en
ahí.
YouTube, de hecho sí hay pues varias canciones así como que en concierto, música,
Ajá.
a ver,
No, pues hasta
pues
discos sacó ahí, ¿eh?
mira, aquí
Interesante.
dice que estuvo en The Mixers, Jenny and the Cat Club y The Fooz. Así que no solo en una, estuvo como que en
Órale.
varias.
No, pues entonces ahí también le dio, ¿eh? Grant Morrison.
Y ha de ser como música experimental, ¿eh? No creo que haya sido algo aquí así como muy comercial, pues ha de ser como del underground, como cuatro niveles abajo, ¿eh?
Muy, muy
Sí.
de tipo deep web.
No, de hecho, pues dice que fue en pues que en los 80, o sea, pues cuando estaba yo creo muy joven, ¿no? Sí, de Mixers.
Pues interesante.
Ahí habrá que checarlo.
Sí. Y pues bueno, y así como que recordando ahorita y pues tomando como ese tema de heavy metal o metal, me acuerdo que el guitarrista de Anthrax, Scott Ian, escribió por ahí unas historias para DC Comics en los 80s. Fue por ahí sí, del 80 y algo, pues no sé. Pero dentro de los Omega Men escribió ahí una buena historia con Sam Kidd. De Lobo, la historia se llama Highway to Hell, que es como una historia famosa porque es parte, son dos partes, perdón. Entonces, pues bueno, Lobo pues es como esta actitud pesada, esta actitud metal. Entonces, pues se supone que Lobo va a enfrentar como que a Satán. Entonces es una historia interesante y corta, rápida de leer. Scott Ian la escribe, este guitarrista de Anthrax, y pues dibuja y acompaña un poco a la historia Sam Kidd, que pues bueno, tiene un estilo muy peculiar, a lo mejor no tan limpio, pero pues que también ahí está dentro de la historia de Lobo, que pues está como muy relacionado a la música, a lo mejor este personaje, porque pues toma como que, o mucho, bueno, muchos artistas o muchas bandas lo toman como una buena imagen del metal.
Sí, ahí también quería mencionar un poquito acerca de lo del heavy metal. La semana, bueno, no la semana pasada, el programa pasado o la parte anterior, como estaba mencionando, por ejemplo, yo mencioné historias de Anthrax y de Slayer. Para los que a mí me preguntaron, oye, por ejemplo, Megadeth, Metallica, ¿tuvieron cómics? Sí, sí tuvieron cómics. Megadeth, sobre todo, tuvo una como novela gráfica. En el 2019 salió en hardcover, me acuerdo, muy bonita, es como tamaño prestigio, como si fuera como el formato de un LP, haz de cuenta, así el tamaño del libro, obviamente de 350 páginas, hardcover. Ahí prácticamente Dave Mustaine se involucró completamente en la producción de esta novela gráfica, prácticamente es como una historia original, y ahí como que lo promovieron junto con el nuevo disco que habían sacado en ese entonces. Y además, Metallica tuvo un cómic que se llama, o que sí, que se llamó Nothing Else Matters. Ese salió hace ya bastantito tiempo y prácticamente, pues, narraba o era la historia, pues, por así decirlo, de Metallica desde sus inicios hasta su gira con Guns N' Roses, en las que salió ahí el feudo de Axl y James, de cuando James se quemó la cara en la gira de Europa, etcétera, etcétera. Ese ya es muy, muy, muy viejito. No se han involucrado tanto recientemente en historias de cómics, sobre todo esta última banda que es Metallica. Pero Kirk Hammett, sorprendentemente, y yo no sabía hasta hace unos años, es muy, muy fan como del horror, como del terror, y hasta se ha presentado a la San Diego Comic Con con un stand en la que muestra acá como figuras hechas por él o por una empresa de así como de temática de terror. Sus guitarras también tienen ahí como ese serigrafiado de cosas de terror, hasta como una ouija y así. La verdad es que este vato está muy, muy involucrado en lo que es el como esta cosa de terror, y no tanto de cómic, pero sí es muy, muy fan y muy apasionado de esta faceta que él realmente desconocía, hasta que una vez me topé así un video en Facebook de que estaban en San Diego Comic Con haciendo como una especie de como entrevistas, por así decirlo, y en eso llegan a un stand que decía Kirk Hammett, y ya en eso veo que muchas cosas así como de terror, y dije, ah, mira, qué chido que él tenga como esa faceta, pues. En cambio, también quería mencionar, por ejemplo, lo que es y ahí lo pusiste en el teaser del día de hoy, que es el que tiene Torpedo Comics, ¿no?
Ya, John Dolmayan.
John Dolmayan, que es el baterista de System of a Down. Ahí tiene su tienda en Las Vegas. Y pues qué interesante, ¿no? Que de repente tengas como prácticamente lo que es una tienda súper masiva de cómics, y que hasta presumas, ¿no?, que tienes el Amazing Fantasy, la primera aparición de Spider-Man y así. La verdad es que es como que algo que no, ay, ¿cómo decirlo? Como que no es muy común, vaya.
Sí, no es muy común ahí. Ahora sí que a unos amigos, entre ellos Ray, nos tocó conocerlo ahí en la Car Capital de Toluca, ¿no, Ray?
Ah, sí, cierto, ahí estaba. Sí, ya me acordé.
Sí, ahí estaba. Ojalá hubiera llevado su tienda de Torpedo Comics, pero pues bueno, fue más como acompañante de Jim Lee
Sí,
y también
estuvo.
como pues baterista, tal cual de System of a Down. También fue así, pero ojalá hubiera llevado a su tienda ahí a Toluca, hubiera estado interesante.
Como invitado. Sí, digo, y ahorita que hablan pues ya de metal. Pues creo que también valdría la pena mencionar el evento que tuvo DC, ¿no? Que fue Metal y luego su secuela Death Metal.
Portadas.
No sé si recuerdan, bueno, incluso aquí en México tuvimos esas portadas especiales, ¿no? Que había una portada de una
De
banda,
varias
¿no? De una
bandas.
banda de metal. Y pues fue como que un experimento interesante porque pues conjuntaron, ¿no?, los cómics y el metal. Hubo portadas de Megadeth, de Dream Theater, de Ozzy Osbourne, y estas bandas, por ejemplo, estuvieron saliendo en algunos países en especial, ¿no? En Argentina, en Brasil, Francia, Alemania, Italia, en México también fue uno de los países seleccionados, España y Turquía, ¿no? Entonces, fueron siete números y pues bueno, cada número tenía una portada variante de una banda, ¿no? Entonces, además de las mencionadas, pues estaba Ghost, y era como una banda de cada uno de esos países, ¿no? O sea, Ghost creo que era de Alemania,
No, de Suecia.
la Cuna
Creo
Coil, yo creo que era de Italia, ¿no? Me suena, bueno, no sé.
que
Pero
sí. Cada portada, o sea, cada país tenía una portada diferente, o toda la, o por ejemplo, las siete portadas llegaron a salir aquí en México. Porque yo
está
sí vi las siete
interesante como
portadas
para
aquí, ¿eh?
colección, ¿eh? Está interesante ese dato como para coleccionar ahí las siete y juntar las siete de metal. Y justo la historia también tiene momentos en las páginas que, pues acá está muy metalero, muy, muy musical, la verdad, la onda, ¿eh? Varias portadas, incluso variantes acá con Batman, acá tocando la guitarra, que hasta fu un Funko salió ahí de Batman tocando la guitarra y todo.
Sí, hubo otra de Sepultura, ¿no? De la
Sepultura.
banda, bueno, que es de Brasil. Y por ejemplo,
Sí.
ahí el artista fue Albuquerque, que es brasileño. Entonces, o sea, como que
Trataron de
cada banda pues,
ligarlo.
tenía una. O sea, el dibujo era de un artista del mismo país que la banda, o sea, más o menos.
Está
Ozzy
Ozzy
Osbourne también tuvo su. Ah, donde está él con el Batman que ríe, ¿no? Entonces, pues fue un experimento interesante. Desde metal, pues incluso hubo un soundtrack, ¿no? O sea, hubo películas, digamos, inspiradas en el cómic, en el evento de, perdón, películas, canciones. Canciones inspiradas en el cómic. Y pues tú lo puedes buscar, ¿no? En YouTube está o sea, el soundtrack de metal y el soundtrack de death metal. Entonces, pues fue música que se compuso, digamos, especialmente para el cómic,
el
¿no?
cómic.
Para el evento. Que fueron
Uf.
dos miniseries y fue como una secuela uno de otro. Entonces, pues
Y
también fue
no
algo
es tan común, ¿eh?
de reciente. Fue algo
No es
de lo
tan común
reciente.
como que se produzca música para cómic, pues tal cual. Ahora sí que música, pues soundtracks para películas, para
La
series,
película,
pues
sí.
sí es lo regular, pero
O
así como
videojuegos.
que, ajá, como que hagan música para un cómic. Que tal cual no es un contenido a lo mejor de video, pues está interesante ahí checar esas playlists. A ver si
Sí,
están en
tal cual.
Spotify. Si están en YouTube, ahí ojalá estén en Spotify también. Ahí dice Rafa que sí.
Sí, creo que sí están en Spotify, ¿eh? Porque creo que el link que había puesto DC te mandaba la playlist de Spotify, ¿no, Rey?
Me parece que sí. O sea, yo ahorita
Pues.
chequé y estaba en
Pues
YouTube
ahí en YouTube ahí está
la
también
lista,
accesible.
pero.
Para
Y algo
quien no
pasó
pague
hoy
Spotify, ahí está.
con Spotify, ¿no? Hablando de.
Sí.
Sí, por eso ahí quien no, a lo mejor quien no quiera anuncios o quien no esté pagando Spotify, pues igual está la opción de YouTube. Ahí Rafa mostraba la versión de Spotify, pero pues está chido que a partir del cómic nazcan canciones o playlists ahí, aunque sea. Pero mira. 70 y tantas horas, ay, güey.
Sí, son bastantitas, ¿eh?
Y ahí, antes de que se me pase, ahí siguiendo con los músicos, ahí mencionar a lo mejor un último músico de mi parte, está Mike Way, que es pues el hermano de Gerard Way, también se metió ahí a los cómics con todo, escribió una miniserie para Young Animal, ahí pues con su hermano, que se llama Collapser. Esta serie pues fueron nada más 6 números. Y pues trata de un joven que es como DJ y pues tiene como que problemas ahí de ansiedad y problemas con su novia y todo, pero vive solo y pues está como medio agüitadón y todo, pero de repente le llega un regalo de su madre desde algún lado del universo. Su madre es como científica y pues bueno, este regalo resulta ser como un agujero negro el cual se le incrusta en el pecho y a partir de ahí pues obtiene talentos, obtiene como que poderes y empieza como que a acceder a ciertas dimensiones ahí medio raras, que está muy chida la historia. El dibujo, la verdad, no me gustó tanto. El dibujo es por ahí de un, bueno, dibujante griego que se llama Ilias Kyriazis, que pues ha venido ya incluso aquí a México, a La Mole. Entonces, pues es una miniserie de 6 números para quienes ahí les lata pues leer algo pues también de cómic, no tanto relacionado a superhéroes, pues ahí está, se llama Collapser. Son 6 números nada más.
Muy bien. ¿Les parece si leemos unos saluditos que tenemos aquí?
A ver, échense luz.
Mira, tenemos, por ejemplo, de Luis Ramón Sánchez, saludos para el programa, saludos a Rafa, Ray y Josué. Para mí, uno de los mejores autores de soundtracks es Mark Snow. Saludos. Pues buen dato, ¿eh? Muchas gracias por compartirlo, Luis Ramón. Ingeniero Fidel Matú, saludos para el programa, los escucho en el Puerto Jarocho y una felicitación para el programa, los amos del multiverso, un gran saludo. Muchas gracias. César Rodríguez, saludos para el programa, un gran saludo para los amos del multiverso, saludos para los tres y a Masaki donde ande. Pues sí, anda de vago. Luis Gerardo Gómez, saludos para el programa. Los escuchamos en Tateposco por primera vez. Pues un saludo hasta allá y espero que no sea el último. Luis Ramos, saludos desde la CDMX. Está muy chida la segunda parte de la música dentro de los cómics. Saludos, pues muchas gracias a ustedes que nos están escuchando, que sí les está gustando el programa. Pues sobre todo les trajimos la segunda parte porque a pesar de que mencionamos mucho la primera parte, nos faltó todavía demasiado en esta, y pues ahorita lo están escuchando. Y justamente nos acaba de llegar otro mensajito de Miguel Ángel Flores. Dice: los escucho en la Colonia Auditorio. ¿Cuándo pueden hablar sobre series o películas de extraterrestres? Vaya, pues, ¿les late la idea?
Interesante eso. Va. Pero bueno, igual ahí que nos mande un mensaje luego para ver si se refiere a series de televisión o series de cómics, porque igual ahora sí que en los dos lados hay
Hay de
contenido
dónde
y
cortar, ¿sí?
pues podemos hablar o de los dos lados o de enfocarnos en uno, ahí
Ah,
vemos.
y fíjate, y ahorita justamente me estoy acordando de un cómic de Kiss que tiene ahí junto con Mars Attack, estos como extraterrestres de esta película ya, ya de culto, que que sepa cómo es que hablan
Los
o se
cráneos
comunican.
medio raros.
Los cráneos medio raros. Ahí también tienen un cómic, ahí crossover entre Kiss y Mars Attack, medio locochón, ¿eh? La verdad es que para todos aquel que le llame la atención, se lo recomiendo mucho.
Pues ahí está un teasercito ya, de entrada para quien escribió ahí.
Así es. Y me parece que en el de. Ah, bueno, no. De Guillermo, que sigue ahí en el tráfico, pues un saludo, Guillermo. Pues ya. Está casi por acabarnos el programa, ahora sí que pues quieran mencionar algo más, tú, Ray.
No, pues que sí da mucho para qué hablar, ¿no? Estos temas de la música en los cómics. Y pues ya vimos, ¿no? Como todas las distintas maneras en que se pueden relacionar. Y pues bueno, así como el tema de los extraterrestres que nos sugieren, pues acuérdense que estamos ahora sí que para ustedes, cualquier tema que quieran escuchar o que quieran proponer, pues sí los hacemos. El de X-Men que fue hace poco, pues igual nos lo sugirieron y pues algunos otros, ¿no? Que han ido ahí diciendo. Y digo, ya este mes, pues ya más o menos lo tenemos cubierto, pero bueno, para más adelante, pues con mucho gusto. Y pues sí, no se despeguen la próxima semana, pues ahorita estamos dando chance que vean Batman, si es que todavía no la han visto. Porque pues sí vamos a hablar, ¿no? Ya con spoilers, ya como debe de ser.
De
Y la
todo.
verdad da mucho de qué hablar la película. Acá creo que ya
Hasta el soundtrack, está bueno. Ahora
creo
sí
que
que
ya
ligando un poco la
vimos.
música, ligando un poco la
Sí.
música, está muy bueno el soundtrack.
Sí, y algo que me gustó fue que como que lo estuvieron soltando antes de la película. Y estuvieron subiendo así canción por canción, pues como que te dio chance así de disfrutar cada
Ir
canción y
agarrando calor.
el mood, Y algo que sí notas en la película, pues es eso, ¿no? Que sí está muy presente la música, el tema de cada personaje. Pero bueno, ya hablaremos en su momento.
Así que la siguiente semana estén pendientes porque vamos a hablar de Batman. Así que ahí por eso mismo fue la canción del inicio y acá la portapaleta de Batman, así que aquellos que no han visto, eso sí les quiero como recordar, la película dura 3 horas, así que vayan con tiempo, vayan así, tranquilos, aunque aún
Bien,
así la
tranquilos,
película
bien
se siente,
desayunados.
y aún así la película se siente fluida, ¿eh? No se siente en ningún momento que dure las 3 horas, la verdad. Así que tienen de aquí al lunes o martes de la siguiente semana, aprovechen el martes de 2x1 o lunes de precio especial,
Los
bueno, de los
miércoles
miércoles
precio
de
especial.
precio especial y
Los
los
lunes
combo
combo.
lunes.
Sí.
Así
Bueno,
que
con la tarjeta de membresía de su cine de preferencia.
de preferencia es
Pero
correcto.
pues es lo
Así.
mismo. Lunes, martes o miércoles son buenos días para ir. La verdad es que el fin de semana es mortal. Yo la vi por segunda vez el domingo y hice casi una hora casi de fila en dulcería. Y eso que era la fila especial para
Las
para
tarjetas, ¿no?
VIP. Así, o sea, era la fila especial y aún así estuve casi una hora formado. Entonces, aguas. Otra opción buena es los VIP. La primera vez la vi en VIP. Entonces, pues ahí muy a gusto porque pues, en cualquier momento puedes pedir y te llevan ahí a la sala y pues no tienes que salir ni hacer fila ni nada, ¿no? O sea, pues sí es más caro, pero pues, lo vale, ¿no?
Sí.
Pero la segunda vez lo quería ver en IMAX, que también vale la pena verla en IMAX, pero sí me tocó bastante complicado en cuanto a gente, ¿no? Sobre todo a la hora que fui, que era la función de las 4, ya a la hora que salí, la siguiente, que era como a las 7, ya estaba más tranquilo, y yo me imagino que la anterior, que era como a mediodía, también estaba más tranquilo, entonces pues igual busquen horarios o más temprano o más tarde, porque
Pero pues ahora sí que todos estos detalles los vamos a contar la siguiente semana en el siguiente programa de Los Amos del Multiverso, Desmenuzan The Batman. Pues ahora sí que se nos acabó el tiempo. Esta fue la segunda parte de la música en los cómics. Ahí pues todas las recomendaciones que dimos, ahí van a estar en el video. Ahí en el grupo de Los Amos del Multiverso, ahí en YouTube, en el canal de Guanatos FM, y posiblemente hoy en la noche o mañana en la mañana esté en Spotify. Así que ahí para los que llegaron tarde y quieren escuchar las recomendaciones que les dimos, pues ahí tienen todos estos canales para que nos puedan escuchar y pues así que se nutran un poquito más, ¿no? Porque había muchas personas que no conocían que artistas de bandas hacían cómics.
exactamente, pues ahí están las recomendaciones y pues despedirme de este lado estuvo Josué.
Acá estuvo Rafa, buenas noches a todos,
Gracias,
muchas gracias por
Ryan.
escucharnos.
Y
Pues
hasta la próxima.
vámonos, saludos
Acá
y
abajo
buenas
estuvo Ryan.
lecturas.
Vámonos. Sale. Hasta luego.